Las complicaciones del trasplante de progenitores hematopoyéticos pueden ser muchas y muy variadas, dependiendo de múltiples factores entre los que hay que destacar. Tipo de trasplante, tienen más complicaciones los alotrasplantes que los autotrasplantes, enfermedad de base, más problemas en las enfermedades neoplásicas, situación de la enfermedad, peor cuanto más avanzada esté, tratamiento de acondicionamiento según la intensidad y los esquemas empleados, y la edad y condición física del paciente. En líneas generales, la complicación del trasplante se clasifica atendiendo al periodo de presentación y se consideran tres fases. La primera serían las complicaciones derivadas del acondicionamiento y de la plasia medular. Duran aproximadamente unas 3 semanas, de 10 a 12 días si se utilizan progenitores de sangre periférica o hasta 4 semanas si se utiliza sangre de cordón umbilical, que es el tiempo que tarda en recuperar la función medular. Dependen del tipo de acondicionamiento y su intensidad y son las siguientes: toxicidad gastrointestinal, mucositis, esofagitis, gastroenteritis, pancreatitis, debida sobre todo a la radioterapia, aunque también la produce la mayoría de los citostáticos a dosis altas. Toxicidad pulmonar, neumonitis y fibrosis pulmonar secundarias a radioterapia. Toxicidad cardíaca, miocardiopatía por ciclofosfamida y adriamicina. Toxicidad hepática, por enfermedad venoclusiva. Toxicidad urológica, por cistitis hemorrágica, por ciclofosfamida. En segundo lugar, estarían las complicaciones derivadas de la plasia, que son las debidas a la falta de células sanguíneas hasta la recuperación hematopoyética. Fundamentalmente, anemia, hemorragias e infecciones. En segundo lugar, estarían las complicaciones en el post-trasplante inmediato. Esta fase incluye el periodo comprendido entre la recuperación de la función medular y los 3 meses post-trasplante y se caracteriza fundamentalmente por 2 tipos de complicaciones: las infecciones y la enfermedad injerto contra huésped. Las infecciones constituyen la complicación más importante durante este primer periodo, causando la mayor parte de las muertes que se producen en la fase temprana del trasplante. Son la consecuencia de la neutropenia y del daño a la barrera, a las barreras mucosas y cutáneas producidas por el tratamiento de acondicionamiento y medidas invasivas como la colocación de catéteres endovenosos. Además, influye la inmunodeficiencia ocasionada por la enfermedad de base y el uso de inmunosupresores en los trasplantados alogénicos, en los trasplantes alogénicos. Las infecciones son generalmente ocasionadas por gérmenes oportunistas, aunque los agentes causales pueden ser muchos. La localización de las infecciones también es muy variable, siendo frecuente la fiebre sin foco infeccioso, las infecciones de la piel y mucosas, las infecciones pulmonares y las gastrointestinales. Por otro lado, estaría la enfermedad injerto contra huésped. Es una complicación específica del trasplante de progenitores hematopoyéticos y constituye uno de los mayores problemas del mismo. Está producido por los linfocitos T del donante tras su activación en varias fases. Clínicamente, se manifiesta por daño tisular que afecta fundamentalmente a 3 órganos diana. Piel, produce un cuadro eritematoso que suele comenzar por las palmas de las manos y las plantas de los pies, pero que puede extenderse a todo el cuerpo, produciendo una eritrodermia generalizada con aparición incluso de ampollas. A nivel del hígado, produce una ictericia obstructiva con importante aumento de la bilirrubina y discreto aumento de las transaminasas. Y a nivel del intestino, con aparición de diarreas acuosas. Y por último estarían las complicaciones en la fase tardía. Es la que va desde los 3 meses post-trasplante hasta el año, que es cuando se reconstituye el sistema inmunitario del paciente. La enfermedad injerto contra huésped crónica ocurre en el 30-40% de los pacientes. Esta produce también una afectación multiorgánica que se parece a una colagenosis. Los órganos fundamentalmente afectados son también la piel, el hígado y el tubo digestivo. En la piel provoca una dispigmentación, eritema y esclerodermia que puede llegar a producir contracturas articulares por fibrosis. En el hígado provoca una hepatitis crónica con aumento predominante de fosfatasa alcalina y bilirrubina normal o ligeramente aumentada. Sobre el tubo digestivo puede provocar mucositis oral con sequedad de mucosas y esofagitis y también un síndrome de diarrea crónica con malabsorción.